Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE que avanza en este día, festividad de San José, en el que mal que le pese a una minoría, celebramos el Día del Padre y felicitamos con entusiasmo a todos los Josés, Josefas, María José, Pepes, Pepas, en fin. Día también en el que apuramos las últimas horas del invierno porque mañana entra oficialmente la primavera y a 15 días para que comience la Semana Santa. La pregunta que más se repite, ¿qué tiempo va a hacer a partir del Domingo de Ramos? Bueno, los meteorólogos de la EMET y de otros organismos dedicados al estudio del tiempo prefieren no mojarse. Son días en los que el sector turístico se la juega, hay mucho dinero en el aire, hay pronósticos que otros años no han sido del todo certeros, así que a dos semanas vista, teniendo en cuenta la inestabilidad y lo cambiante que siempre es la primavera, prefieren apurar unos días para lanzar sus predicciones. La Agencia Estatal de Meteorología sí que ha hecho una predicción general de cómo va a ser la primavera. Y al menos durante la primera parte de esta estación, los registros de temperaturas y precipitaciones van a estar en torno a la media. Va a llover más de lo normal en el noroeste, pero va a ser una primavera más cálida de lo habitual y más seca en el este. Las lluvias hacen falta en toda España, pero de forma especial en el este de la península. Por ejemplo, las reservas hídricas de Cataluña hace semanas que están por debajo del 30% y la situación no prevé que cambie a corto plazo. El gobierno catalán activó a finales de febrero una nueva fase para hacer frente a la sequía. Afecta a 224 municipios de las provincias de Barcelona y Gerona. Son 15 comarcas y estamos hablando de una población en torno a los 6 millones de habitantes, que incluye a los vecinos del área metropolitana de Barcelona. ¿Qué implica esa fase de para hacer frente a la sequía? Bueno, no la están notando en el consumo humano, salvo en municipios muy concretos como en la Espluga de Francolí, en Tarragona, donde sus más de 3.000 vecinos llevan desde el verano con cortes de agua por la noche. En el resto, no, porque como norma, en esos 224 municipios afectados, el límite es de 230 litros por habitante y día, cuando el consumo medio es de en torno a 170. Sí que hay restricciones severas para usos agrícolas, para usos industriales, para el riego del césped, que está prohibido. Solo se permite agua para mantener vivo el arbolado y para hacerlo mediante gota a gota. No conviene exagerar las alarmas en esto de la sequía tampoco, pero estamos ante un asunto que, aunque no es nuevo, eso es verdad, vemos cómo sus efectos van en aumento. Y si no lo remedia la primavera, esas restricciones se van a ir recrudeciendo, y no solo en Cataluña. Hay cuestiones que desconocemos el desenlace, como si va a llover lo suficiente para paliar la sequía, y otras cuestiones que antes de que comiencen, antes de que empiecen, ya conocemos el final. Es el caso de la moción de censura que ha presentado Vox y cuyo debate comienza este martes en el Congreso. Por si le faltaba algún punto grotesco más a este movimiento político de Vox, ya conocemos el discurso del candidato Ramón Tamames. Así que no solo sabemos el resultado de la votación abocada al fracaso, sino que también conocemos lo que nos va a contar el economista.
Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes.
Es la segunda moción de censura que presenta Vox esta legislatura y el resultado va a ser el mismo, sí, pero con un matiz importante. Entonces el Partido Popular de Pablo Casado votó en contra y esta vez el PP de Núñez Feijóo se va a abstener. Esto refuerza uno de los objetivos de Vox, desgastar al PP, que se las va a llevar tanto desde la bancada de Abascal como desde el PSOE. Eso es una de las cosas que tenemos también claras. antes de que empiece el debate. Pero aquí Vox tiene un problema añadido. En 2020 no tuvo contestación interna. Con una unanimidad absoluta, entendieron la estrategia de la moción y nadie en Vox cuestionó al candidato que entonces fue el propio Santiago Abascal. Ahora, desde la dirección de Vox, los esfuerzos han tenido que encaminarse también a explicárselo a los suyos, que no comprenden ni el momento ni el candidato elegido, histórico dirigente del PC, que mantiene claras diferencias con el discurso de Vox. Como muestra, puede valer un botón o no, dos botones. Tamames defiende que España es una nación de naciones y también se muestra especialmente preocupado por el cambio climático. Dos cuestiones que, en ningún caso, defiende Vox, defiende todo lo contrario. De ahí el esfuerzo de los últimos días por Abascal y compañía, especialmente ante los suyos, por destacar lo que les une, lo que une a Vox y Ramón Tamames. De lo que no hay duda es que Sánchez la va a aprovechar. No se van a detener el candidato Tamames, no van a cargar especialmente contra Vox y su objetivo va a ser el Partido Popular.
El proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha allá donde sumen. Y esto es evidente. De la colisión en tiempos de Casado hemos pasado a la colusión en tiempos de Feijóo.
Bueno, es Pedro Sánchez, en el Comité Federal de este sábado, al que, por cierto, dejaron plantado, por distintos motivos, varios de sus varones más críticos. En ese comité no estuvo ni Page, ni Lambán, ni tampoco el valenciano Ximo Puig. El gran beneficiado de esta moción de censura, Sánchez y el PSOE. Y lo que decíamos a las 7, hay maniobras políticas que hay que medirlas muy bien porque pueden volverse en tu contra, y esta para Vox puede ser una de ellas. Además de la moción de censura, además de Ramón Tamames, el día nos deja otro protagonista. Es Pedro Solbes, que ha fallecido a los 80 años. Es uno de los políticos de finales del siglo pasado, de comienzo de este 21, con una carrera más amplia. Acumula cerca de 4 décadas, ocupando distintos puestos en la administración. Fue ministro sin afiliarse al PSOE durante 2 etapas diferentes, la primera con Felipe González y después con Rodríguez Zapatero. Zapatero llegó a ser vicepresidente económico, que puede que sea lo que más recuerden los más jóvenes del lugar, y luego ha jugado un papel importante en las instituciones comunitarias. Fue comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios durante una época clave en la que terminó por consolidarse el euro, gracias al denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En toda esa amplia carrera de cerca de 40 años, bueno, pues ahí, como no puede ser de otra manera, hay claroscuros. Y uno de esos momentos más recordados es el debate que Solbes protagonizó frente a Manuel Pizarro. Año 2008. Lo recuerdan seguro. Zapatero iba por delante en las encuestas y Mariano Rajoy rescató a Manuel Pizarro como gran fichaje estrella para las listas del Partido Popular. La idea era muy clara. Si Rajoy ganaba, Pizarro iba a ser el ministro de Economía. Pero el plan no le salió bien al Partido Popular. Volvió a ganar Rodríguez Zapatero, incluso mejorando los resultados de 2004. Pero ese debate televisivo entre Solbes y Pizarro es lo más destacado de la campaña electoral. Recordarán seguro a Solbes que tenía un problema en la retina y se presentó con un parche en el ojo. La situación económica era ya complicada, era mala, se lo recordó Pizarro, pero Solbes negó la crisis, y no solo una vez.
Que hay una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay.
Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7. Si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando las cosas sean más complicadas?
Solbes se equivocó, como reconoció años después. La crisis se acentuó, llegó la burbuja inmobiliaria y todo lo que sufrimos a partir del 2008. Desbordado no solo por los acontecimientos, también por las propias políticas de gasto de Zapatero, que no compartía. Ahí está el cheque bebé, los 400 euros de forma general en el IRPF, lo que vino después también de ese inútil plan E, con obras por distintos ayuntamientos que no convencían a Solves, así que dejó el ministerio en 2009, tomó su relevo Elena Salgado, aquello era el mes de abril de 2009, y cuatro años después, aquí en COPE, el propio Solves reconocía que tenía que haber dejado el gobierno de Zapatero antes incluso de comenzar la segunda legislatura.
Sí digo, y lo digo claramente en el libro, que me arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero.
Bueno, episodio que fue algo más que una anécdota. En todo caso, Solves ha sido un político respetado. Descanse en paz. La incertidumbre que hoy vive la economía no se parece en nada a lo que pasó en 2008. O eso al menos aseguran los organismos internacionales como el Banco Central Europeo. Pero estamos a las puertas de una semana en la que vamos a seguir muy pendientes de los mercados. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la quiebra del Silicon Valley y lo que ha ocurrido en el Credit Suisse ha salpicado las bolsas de todo el mundo. La banca europea ha perdido 50.000 millones de euros en el camino. Y en medio de todo esto, ahí está el llamamiento a la tranquilidad del BCE, la subida de los tipos al 3,5, cumpliendo lo anunciado, tratando de mantenerse firme. También el mensaje de que no hay riesgo de contagio. Puede que ya no haya miedo, puede que ya se haya reducido el pánico, como hemos leído esta semana, pero sí sigue habiendo gran incertidumbre. ¿Crisis a la vista, sí o no? Se lo vamos a preguntar a un economista de FEDEA, Javier Ferri, en unos minutos, aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Hay más noticias en este domingo y te las cuento titulares con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Visita sorpresa
de Vladimir Putin a la ciudad ucraniana de Mariupol en su primer viaje al Donbass. Horas antes, el mandatario ruso visitaba la península de Crimea tras más de dos años en el noveno aniversario de su anexión.
Nuevos disturbios
en París por tercera noche consecutiva, donde se han detenido a 76 personas. Continúan las protestas por la reforma de las pensiones y Emmanuel Macron se enfrenta a dos mociones de censura que se debatirán mañana.
Donald Trump
asegura que el martes será detenido por el pago de 130.000 dólares a una actriz porno en 2016. El expresidente estadounidense llama a los ciudadanos a protestar en un mensaje que recuerda al del asalto al Capitolio en 2021.
Terremoto.
Al menos 14 personas han muerto en Ecuador y una en Perú por un seísmo de magnitud 6,5 registrado en Guayas y que se sintió en 13 de las 24 provincias ecuatorianas. Hay cerca de 400 heridos.
Libertad provisional
para el bailarín Rafael Amargo, detenido el pasado jueves acusado de tráfico de drogas. Cuando fue arrestado, intentó agredir a los agentes. Está siendo investigado por delitos contra la salud pública y atentado contra la autoridad.
Agresión sexual.
Prisión provisional sin fianza para los tres hombres, dos alemanes y un italiano, acusados de abusar de una joven de 21 años en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, el juez ha analizado las cámaras de seguridad de la zona.
Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará esta noche la final del Masters de Indian Wells contra el ruso Medvedev. Y sí, hoy es domingo de clásico. Real Madrid y Barça se enfrentan a partir de las 9 de la noche. Está lo deportivo. Si gana el Barça, puede sentenciar la Liga. Si vence el Madrid, se pondrá 6 puntos del líder. Los clásicos de la mano, sí, hay liga todavía por delante, pero sí que hay un elemento extradeportivo que sobrevuela sobre este encuentro. Es el caso Negreira, que es el caso Barça, porque se ha cumplido un mes desde que se destapó el caso, los pagos por valor de más de 7 millones de euros al que fuera número 2 de los árbitros, y desde la directiva del club azulgrana, con Laporta a la cabeza, no han aclarado ninguna de esas denuncias. Vamos a dejar que la investigación continúe su curso y esperemos que hoy sea un partido limpio. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, hay dos citas trascendentes en la jornada de hoy. Una futbolera a las 9 de la noche, el clásico, el Barcelona-Real Madrid. Pedri no va a jugar este partido, Benzema sí. Ya saben, las cuentas son muy claras. Si gana el Barcelona se pone a 12 puntos, si gana el Real Madrid se pone a 6. Si empatan, la diferencia va a ser de 9 puntos. Pero la otra cita es a las 6 de la tarde con la Fórmula 1 y con Fernando Alonso, que va a salir segundo en la parrilla de salida. Alonso sale segundo por detrás de Checo Pérez y por delante de Russell y de Carlos Sainz, que va a salir cuarto. Leclerc sale duodécimo con la sanción que tenía de 10 puestos. Y Verstappen, el campeón del mundo, el doble campeón del mundo, rompió y sale decimoquinto. Así que emocionante este Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah. Y en el resto de los partidos de fútbol, sobre todo por abajo, está la cosa muy apretada. El Atlético de Madrid le ganó 3-0 al Valencia. El Valencia al borde del descenso. El Atlético consolidando la tercera posición. Y además Almería 1, Cádiz 1, Rayo Vallecano 2, Girona 2 y Español 1, Celta 3. Apunten para la jornada de hoy, que aparte del Barça-Real Madrid de las 9, hay un Betis-Mallorca a las 2 y a las 4 y cuarto dos partidos, Osasuna-Villarreal y Real Sociedad-Elche, y a las 6 y media, duelo por abajo, Getafe-Sevilla.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenía que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos. Lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Pido mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana y lo hacemos repitiendo la misma frase con la que la empezábamos. Incertidumbre económica. Hay dos situaciones distintas, sin relación directa entre sí, que han hecho tambalear los mercados. Por un lado, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que comenzó con la quiebra del Silicon Valley. Y por otro, todo lo que rodea la crisis del Credit Suisse, una entidad con sede principal en Zurich, en Suiza, por tanto, fuera de la zona euro, pero a las puertas de la Unión. Ayer destacábamos el mensaje tranquilizador del Banco Central Europeo, que nos ha dicho que no hay riesgo de contagio. Pero entre que sí y que no, la bolsa española, arrastrada por los bancos, ha cerrado la peor semana desde el inicio de la guerra en Ucrania. ¿Hay motivos para preocuparse? La subida de los tipos de esta semana, al 3,5, manteniendo la política anunciada, es una señal que nos debe tranquilizar. Se lo voy a preguntar a Javier Ferri, que es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, le agradezco que esté en la mañana del fin de semana de COPE en este día de San José, que es un día muy especial para todos los valencianos. Le pregunto, ¿le tranquilizan los mensajes del Banco Central Europeo?
Sí, los mensajes son tranquilizadores y también son previstos. El Banco Central ha hecho lo que, como has dicho antes, había prometido que iba a hacer, que es subir los tipos de interés en 0,5 puntos. Prácticamente lo había anunciado en la anterior reunión. Y eso también es un mensaje de que se toma muy en serio la política de frenar la inflación. El Banco Central con esto quiere lanzar un mensaje y está diciendo dos cosas. Una, que va a seguir con su política final de inflación, y segundo, que tampoco le preocupa mucho las turbulencias que están existiendo en el sistema financiero, que como tú has dicho, parece que provienen de dos fuentes independientes, ¿no? Por una parte el Silicon Valley en Estados Unidos y el Credit Suisse en Europa, y que se deben más a problemas de mala gestión puntuales que a un problema estructural como fue, por ejemplo, el que sufrimos en la antigua crisis financiera.
Igual hay alguno que nos está escuchando a esta hora que piense, bueno, pues que las entidades bancarias españolas arrastradas por el caso del Silicon Valley o del Credit Suisse reduzcan su valor bursátil en casi 27.000 millones, me da un poco igual porque no me afecta directamente. Pues no, no da igual, ¿verdad?
No da igual. Es decir, que compañías importantes y además tan sensibles, ¿no?, como son los bancos, que forman parte del engranaje de los sistemas de modernos de mercado, pues sufran tan grandes caídas en su capitalización, pues no es una noticia que hay que tomarse a ligera, ¿no? Previsiblemente, pues estas turbulencias que estamos observando y que, bueno, que son consecuencia de expectativas de los agentes y también, pues bueno, de el hecho de que esto siempre genera incertidumbre y que los inversores son siempre muy sensibles a este tipo de noticias, pues previsiblemente pues esto se tendrá a normalizar, ¿no? Y entonces, igual que hemos visto unas caídas muy bruscas, pues veremos también previsiblemente y ojalá pues una tendencia alcista no tan pronunciada, pero de una forma un poquito más continua, sí.
La mayoría de economistas. Bueno, hemos contado esta semana la subida de los tipos al 3,5. Esto, lógicamente, arrastra el Euribor. De momento lo ha hecho de forma muy pequeña. Está ahora mismo por debajo incluso del precio del dinero, el referente de las hipotecas, pero todos esos 4 millones de hipotecados con préstamo de interés variable o los que quieren firmar una hipoteca en las próximas semanas se preguntan, ¿va a seguir subiendo el Euribor?
Pues previsiblemente, si es cierto que el Banco Central, y creo que va a ser así, va a continuar con la política de contención de la inflación, y esto va a implicar subidas de tipos que probablemente se moderarán en el futuro, pues el Euribor tiene que seguir la tendencia que suben los tipos de interés de referencia, que siguen los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo. La bajada en Euribor que hemos visto recientemente pues se ha debido a un proceso de formación de expectativas, cuando realmente, pues, como consecuencia de incertidumbre, no sabía muy bien cuál era el mensaje que iba a imperar dentro de los bancos centrales, ¿no? Si realmente el temor a un contagio financiero iba a ser superior a lo que es su función principal, que es la lucha por la inflación. Finalmente, los bancos centrales, y yo creo que con buen criterio, están diciendo, no, esto es un problema puntual, nuestro objetivo es la inflación, y para atacar la inflación vamos a seguir subiendo los tipos de interés. Y de esta forma,
el margen también de la previsión de crecimiento del Euribor, le voy a hacer una última cuestión. Hoy decimos adiós a Pedro Solbes. Fue ministro de Economía con Zapatero, algunos igual no lo recuerdan, pero fue el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios que aplicó el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es una herramienta fundamental, fue una herramienta fundamental para la consolidación del euro. Algunos se quedan en aquel debate frente a Manuel Pizarro en las elecciones de 2008, pero la figura de Solbes dentro del ámbito económico, evidentemente, va mucho más allá. ¿Con qué se queda el profesor Javier Ferri de la figura de Pedro Solbes?
Bueno, creo que fue un ministro que se tomó las cosas en serio, que realmente se tomó el tema sobre todo de la contención del gasto público, de la contención del déficit público en serio. Sí que es cierto que, bueno, que el debate con Pizarro a raíz del tema de que no parecía que la crisis financiera iba a afectar a España cuando realmente no fue así, pues parece que le marcó, ¿no?, el final de su carrera política. Pero yo creo que fue un buen ministro de Economía, fue un ministro que hizo las cosas bien y que realmente puso a España dentro de lo que es la senda moderna de las economías que se toman en serio o que se tomaban en serio lo que era la contención del déficit público.
Y en todo caso un referente de la historia económica reciente de España. Pues Javier Ferri, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA, le agradezco mucho que nos haya hablado, que haya estado con nosotros en este día de San José, muy especial para los valencianos y más a esta hora tan temprana. Que tengan un buen día, gracias.
Muchas gracias, tía. Venga, adiós. Luego.
A las 8:23 repasamos las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
La moción de censura de Vox, que es protagonista en la prensa.
Sí, de una forma u otra aparece la mayoría, eso sí, en forma de entrevista, como la que leemos en ABC al candidato propuesto por Vox, Ramón Tamames, que por cierto va a estar también hoy aquí en 13, en el programa Código Samboal, a partir de las 8:30 de la tarde. Lo que hace en ABC Tamames es un análisis de esa moción, como lo viene haciendo en las últimas semanas, el por qué se presenta, pero quizás lo más interesante, lo más diferente, lo más llamativo es la valoración que hace de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular. Dice que le parece una persona razonable, que no le conocía antes de todo este mare magnum que le ha supuesto para él esa moción de censura. Es una de las entrevistas relacionadas con esa moción, otra es la que publica El Mundo con el portavoz de Vox en el Congreso, con Iván Espinosa de los Monteros. En ella carga precisamente contra el Partido Popular, del que dice que es imprevisible, al contrario que su partido, que sí es previsible porque va a votar siempre en contra de Sánchez.
Hacía unos años que desapareció Interview, Iván, pero estoy convencido de que si Interview se siguiera publicando, también habría entrevista de Ramón Tamames en Interview.
Bueno, hoy tienes la de ABC para leerla, Antonio. Ya sabe Vox que esa moción no va a salir adelante y el director de este periódico, Joaquín Manso, analiza hoy en su columna de opinión que el fracaso va a ser tan grande que este partido aparece como uno de inclinación nihilista y gamberra que no cree en sí mismo, ni se respeta, ni respeta la reputación de las instituciones. Parece que no va a salir bien para la derecha de esta moción de censura, o eso es al menos lo que cuenta La Razón en su portada, en la que asegura que hay temor, sobre todo en el centro derecha, al derrumbe del partido de Santiago Abascal por este motivo.
Atentos a lo que lleva hoy a veces en su portada. El gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado a cientos de venezolanos para concederles la nacionalización express.
De cara a las próximas elecciones, se lanza a la caza de nuevos votantes de este país, apunta este diario en su editorial. El PSOE necesita, asegura, de fuera los votos que pierde dentro. Y esto es lo que pretende con ese aparente proceso de reparación histórica con los descendientes de exiliados y represaliados. Y es que cuenta ABC que Pilar Cancela, que es un alto cargo socialista, que es secretaria de Estado en Exteriores, reunió el pasado domingo a 500 personas en un teatro de Caracas, que les puso incluso autobuses gratis para animar a pedir el DNI español. Y cuenta también ABC que el ministro de Exteriores, parece, José Manuel Álvarez, se ha desvinculado del viaje, pero no el embajador español que agasajó a la secretaria de Estado. Y luego la llamada de Trump a la protesta a sus fieles, que también es noticia de portada, lo hemos contado, lo cuenta por ejemplo El País, dice que va a ser detenido el martes, o El Mundo, que asegura que el expresidente está a punto de ser imputado por sus pagos a una actriz porno y que llama a sus seguidores a defenderle en las calles. Dice ABC que agita el fantasma de la toma del Capitolio al anunciar en Twitter, como casi siempre, esa según él detención que va a sufrir la semana que viene.
Gracias, Iván. Es el día de San José. Felicidades a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepitos, Pepas. También a los padres, sí. Y al resto, feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en Iberdrola.es, en el 924-2424 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.